Revista 5W. Pequeñas historias, grandes explicaciones.
La cuenta atrás. Especial elecciones en Estados Unidos.
The coronavirus is everywhere in America. Now, you want to come to the politics of this, number one. It was President Trump who greenlighted the reopening.
Después de autoproclamarse inmune al coronavirus, algo muy difícil de probar, el presidente Trump retoma hoy su agenda de campaña después de dos semanas con un acto electoral en Sanford, Florida.
Right now I'm medication free. I'm not taking any medications as of, you know, probably 8 hours ago or so. I'm medication free.
The president has no plan. He hasn't laid out anything. He knew all the way back in February how serious this crisis was.
Capítulo 2. La papeleta del virus.
Los Estados Unidos son el país del mundo con más casos diagnosticados de coronavirus y con más muertes confirmadas en esta pandemia. En los últimos días los casos se han disparado y han alcanzado ya los 9 millones de contagios. Y eso que Trump aseguraba hace muy poco que la tendencia era buena, era la baja.
If you notice, the mortality rate is down 85%.
El virus empezó en las grandes ciudades de la costa este. Son las más pobladas y las que tenían mayor movimiento de personas. Después estalló en la costa oeste y ahora se ha extendido también por el centro del país.
Los contagios más elevados precisamente están ocurriendo en la parte central del país y en las zonas rurales.
Marta Martínez es periodista, vive en Nueva York.
Que es de lo más preocupante porque estamos hablando de lugares donde la concentración de población es muchísimo menor. Y eso indica que, a pesar de que las personas no están tan cerca de las otras, es decir, no hay una acumulación de gente que propicie ese contagio, están llegando a índices de contagio más elevados incluso que en ciudades como Nueva York ahora mismo.
Pero, ¿por qué crece allí? ¿Por qué crece en el centro del país?
La gente básicamente está viéndose sin tomar las medidas de distancia y de protección. Las medidas de protección van muy marcadas por los estados. No hay realmente una política nacional estandarizada porque el presidente Donald Trump, digamos que se ha sacado esa responsabilidad de encima, por llamarlo así, y ha dicho que esto era una cuestión de los estados. Y lo que pasa es que hay muchos estados, como vemos en estos estados rurales del medio de Estados Unidos, donde las medidas de protección pues no son obligatorias.
El virus está por todo el país, pero no afecta a todos por igual. La COVID ha evidenciado una vez más las desigualdades sistémicas.
Vemos que la población afroamericana, la población negra, están muriendo el doble que la población blanca. Hay disparidades en ciertos estados donde esto es especialmente llamativo, como por ejemplo los estados del sur, donde por ejemplo en Luisiana los negros son el 46% de los muertos, mientras que solo son el 32% de la población. Algo muy parecido pasa con la población latina, sobre todo en estados donde tienen más presencia, como puede ser California, Nueva York o Texas, pero también en estados rurales donde ahora el virus está creciendo mucho y donde ellos trabajan, por ejemplo, en las plantas de carnicería y de pollería y también en el campo.
Y el sistema de salud norteamericano no ayuda precisamente a reducir esas desigualdades. ¿Cómo es, Marta, ese sistema?
Bueno, para esto necesitaría muchas horas. La clave es que el sistema es privado, entonces tú necesitas un seguro médico. Hay muchísima gente que aún así no lo tiene. Uno de los principales problemas es que normalmente la única forma que tienes de conseguir seguro médico, o la principal forma, es a través del trabajo. Entonces estamos hablando de que siempre es una inversión económica enorme, donde normalmente te llegan facturas muy elevadas que no esperabas, porque tampoco hay una lista de precios oficial, es decir, los precios no son públicos, los precios no son transparentes. Esto es algo que durante la pandemia todavía no se sabe qué va a ocurrir. Hay algunos estados que dicen que van a cubrir los tratamientos de COVID, hay otros estados que dicen que no.
¿Y qué está haciendo Donald Trump ante esa situación? Pues lo primero, apuntar a China.
We have waged a fierce battle against the invisible enemy, the China virus.
Bueno, es una manera de quitarse la culpa, ¿no? A él le interesa justificar su guerra con China de la manera que sea y es un gran experto en buscar culpas en países ajenos. Y sí, siempre que habla del virus, siempre dice que es culpa de China.
Trump ha minimizado los efectos del virus. Es como una gripe, decía. Ya ha delegado la gestión de la pandemia en su vicepresidente, Mike Pence, y también en los estados.
Creo que todo esto son muestras de que él no quería hacerse responsable de una manera directa de esto. Y de hecho, hay registros de él comentando, ¿no?, que le aburría el coronavirus o que no le parecía lo suficientemente importante. Pero también comentarios que demostraban que él sabía de la gravedad del virus de manera privada y que, sin embargo, públicamente, por ejemplo, en el mes de febrero, él seguía diciendo que esto era nada más que una gripe y que pasaría pronto.
Trump ha llegado a sumarse a teorías que, siendo suaves, tienen muy poca base científica.
And then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that?
El discurso de Trump se aleja completamente de lo que dicen sus propios expertos, encabezados por el doctor Anthony Fauci. Sus diferencias han sido constantes, hasta el punto que la semana pasada, en mitad de la campaña, el presidente lo tildó directamente de idiota. Que la Casa Blanca escuche a sus epidemiólogos de referencia es vital para gestionar esta pandemia. Pero, ¿cómo se llevan uno y otro, Trump y Fauci?
Pues no muy bien. Parece que Fauci tiene un carácter de acero. Internamente ha habido muchísimos problemas. Mucha gente, de hecho, ha dimitido. Hay informes de medios como ProPublica que están publicando que la Casa Blanca les obligaba a compartir unas informaciones que ellos sabían que podían poner a más gente en peligro. Y ha habido muchos médicos que optaron por dimitir, por irse, y Fauci de alguna manera parece que ha decidido que su responsabilidad es precisamente seguir al pie del cañón, y ahí sigue. Hay mucha gente que respeta todo lo que dice y que ya no le prestan atención a lo que pueda decir Trump con respecto al coronavirus y simplemente escuchan a Fauci, pero obviamente hay una parte del país que es todo lo contrario, ¿no? No se fía de Fauci y se cree en lo que dice Trump.
Y todo eso en plena campaña electoral. La campaña tuvo un punto de inflexión, el contagio de Donald Trump y de parte de su gabinete.
President Trump has tweeted saying that he and the First Lady have tested positive for COVID-19.
Todo apunta a que Trump se contagió en el acto de presentación de Amy Comey Barrett para el Tribunal Supremo, un acto en el que nadie llevaba mascarilla ni mantenía la distancia social. Pero, ¿cómo ha impactado ese contagio en la campaña?
Trump es el gran narrador de sí mismo, ¿no? No ha sido algo bien visto el hecho de que el presidente se haya contagiado, pero sí es verdad que de alguna manera él lo ha narrado como un éxito, ¿no? Entonces, digamos que los votantes de Trump, yo los describo a menudo como muy fans, ¿no? O sea, haga lo que haga, diga lo que diga, de alguna manera le van a votar igual.
Los rumores sobre la salud de Trump crecieron durante unos cuantos días porque la salud de los presidentes todavía es un secreto muy bien guardado. Y hay muchísimos ejemplos. En la historia de Estados Unidos, varios presidentes han enfermado durante su mandato e incluso cuatro han muerto mientras ocupaban el despacho Oval.
William Henry Harrison fue el primer presidente que murió en el cargo. Estamos en 1841. Harrison hizo su discurso inaugural en pleno invierno y sin abrigo, y al cabo de un mes de jurar el cargo murió de neumonía. El suyo es el mandato más corto de la historia estadounidense. Pocos años después, en 1850, el decimosegundo presidente, Zachary Taylor, comió cerezas, bebió leche fría y agua. Aquella misma noche se encontró mal y unos días después murió oficialmente por cólera. En En 1923, otro presidente, Warren Harding, murió por un ataque al corazón. Y después de la Segunda Guerra Mundial,
that the only thing we have to fear is fear itself.
Franklin Delano Roosevelt, el presidente más longevo de los Estados Unidos, contrajo una infección del sistema nervioso y perdió la movilidad de las dos piernas. Roosevelt murió en el cargo poco antes de terminar la guerra, en su caso por una hemorragia cerebral. Apenas se conocían, pero su vicepresidente, Harry Truman, lo sustituyó en el cargo. Cuatro presidentes más han sido asesinados durante su mandato.
In Dallas, Texas, three shots were fired at President Kennedy's motorcade in downtown Dallas.
Y otros, como Woodrow Wilson, pasaron por otros virus. En 1919, mientras Wilson negociaba los acuerdos para poner fin a la Primera Guerra Mundial, se contagió de la llamada gripe española y después tuvo un derrame cerebral que le paralizó medio cuerpo. Y uno de los últimos ejemplos son Eisenhower y Reagan.
But no one knows the answer. It's awfully hard to quarrel.
En los años 50, Dwight Eisenhower tuvo varios problemas de salud durante su presidencia. Un ataque al corazón, que la Casa Blanca intentó vender como problemas digestivos, casi lo aparta de un segundo mandato. Después llegó la enfermedad de Crohn y antes de salir de la Casa Blanca tuvo un ictus.
We are Americans. God bless you and thank you.
En los años 80, Ronald Reagan sobrevivió a un intento de asesinato y a tres cánceres de piel, y ya fuera de la Casa Blanca fue diagnosticado de Alzheimer.
La salud está en el centro de esta campaña y será sin duda uno de los temas decisivos para muchos votantes. Y la salud también separa a los dos candidatos, a Donald Trump y a Joe Biden.
A pesar de que Biden, hay que admitir que no ha sido muy específico a la hora de explicar sus planes, pero desde luego los demócratas han estado abogando, por ejemplo, por ampliar las ayudas económicas a las personas que se han quedado sin trabajo, a las pequeñas empresas. Y sin embargo, los republicanos son los que, por ejemplo, estas ayudas terminaron en julio y no quisieron ampliarlas porque consideraban que de alguna manera incentivaban que la gente no quisiera volver al trabajo. Entonces los republicanos decían que este tipo de políticas incentivaba que la gente no trabajara. Los demócratas han dicho todo lo contrario, han dicho que esto ayuda a reactivar la economía y que es absolutamente necesario para que el país tire adelante. Por otra parte, sí que quieren ampliar muchísimo todo lo que sería hacer tests de manera masiva, que también es algo que ha sido súper, súper limitado por el gobierno federal, y repartir, hacer como un programa nacional, que ahora parece mentira, pero no existe, de ayudas de emergencia a los estados.
Y las diferencias entre uno y otro también saltan a la vista.
You're going to have to take that off, please. Just, you can take it off. Your health, how many feet are you away? Well, if you don't take it off, you're very muffled. So if you would take it off, it would be a lot easier.
Trump pidió a un periodista que se sacara la mascarilla cuando le estaba preguntando. Para su candidatura, no llevar la mascarilla es una apuesta política.
Siempre está esa ideología del individualismo que de alguna manera se ha utilizado como una arma política y que hemos visto incluso ser utilizada por parte del presidente ya desde el inicio de la pandemia, ¿no? Pero hasta el punto extremo en el que después de haber padecido la enfermedad, de haber estado ingresado en el hospital, tal cual salió del hospital, llegó a la Casa Blanca y se quitó la mascarilla delante de todo el mundo. Yo creo que eso lo dice todo.
Biden, en cambio, hace todo lo contrario.
What I would do is make sure we have everyone encouraged to wear a mask all the time. I would make sure.
Biden siempre lleva mascarilla en todas las circunstancias. Obviamente durante, pues por ejemplo, el debate televisado tenía que hablar pues delante del público y para que se le entendiera y en esos momentos no. Pero en el momento en el que se acababa el debate, por ejemplo, fue bastante significativo que subieron las esposas de ambos candidatos y la esposa de Biden llevaba la mascarilla y la esposa de Trump no la llevaba.
Bueno. lo que ya no llegará en esta campaña es la vacuna, aunque Trump la ha anunciado para dentro de muy poco durante el segundo debate presidencial.
We have a vaccine that's coming, it's ready, it's going to be announced within weeks and it's going to be delivered. We have
No habrá vacuna antes de estas elecciones, pero Estados Unidos tampoco participará en la coordinación internacional para tenerla. Y a nadie le sorprende teniendo en cuenta que Trump ya notificó oficialmente este verano su salida de la Organización Mundial de la Salud.
Estados Unidos es el principal donante para ayudas internacionales en organismos como las Naciones Unidas, entonces obviamente el impacto es inmenso. No es algo que de alguna manera sorprenda, porque ya desde que Trump llegó al poder lo ha estado haciendo con varios organismos. Obviamente esto es algo que los demócratas han criticado muchísimo y dicen que es algo que ellos querrían cambiar si ganan las elecciones.
La COVID no solo impactará en lo que se vote, sino también en cómo se vota. El miedo a los contagios en las colas de los colegios ha disparado esta vez el voto por correo hasta niveles históricos.
El cambio más importante ha sido el voto por correo. Este año, a causa de la pandemia, se ha más que duplicado el número de votos que ya se han recibido por correo. Así que sí vemos que hay una tendencia muy grande que es consecuencia clara de la pandemia. Por otra parte, también hemos visto que ha crecido muchísimo el número de personas que están votando de manera presencial por adelantado. Como el día de las elecciones es un día laborable, muchos prefieren votar por avanzado y que no les afecten su jornada laboral. Es un año en el que la gente está muchísimo más movilizada que hace 4 años. Y, por ejemplo, en estados como Texas, que pueden ser estados clave para decidir la victoria de las elecciones, estamos viendo que, por ejemplo, ya se han registrado más votos por correo y presenciales por adelantado que todos los votos que consiguió Donald Trump en 2016.
La salud es una de las claves de esta elección. Trump y Biden muestran planteamientos y recetas completamente distintos. De la velocidad en que se apliquen dependerá reducir contagios y también salvar vidas, sobre todo entre aquella población más afectada por el virus, que una vez más es también la población más vulnerable del país. Mañana volvemos con más W en esta cuenta atrás para las elecciones en Estados Unidos. Gracias por escucharnos.
¿Se puede contar el mundo con las 5 W? En el mundo pasan cosas increíbles. Ayúdanos a contarlas. Hazte socio de Revista 5W.